Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.
Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo geek, aficionados al contenido del canal y del proyecto de El Gamer Inexperto. Les saluda Mike, El Gamer Inexperto, en esta ocasión con el primer episodio, primer capítulo, primer programa de Inexperto Radio. Este programa que, bueno, va a estar enfocado en videojuegos, series, animes, películas, entrevistas en general, de cine, de muchas cosas que, bueno, tengo muchas ganas de traerle y muy emocionado de traerles este programa. Desde hace rato tenía la idea de Inexperto Radio. En lo personal, pues informo que yo trabajé en radio por mucho tiempo, planeo seguir trabajando en radio pronto, si Dios así lo permite, pero bueno, trabajé en radio por muchos años, también he estado involucrado siempre en televisión, en producción audiovisual, en las cámaras, en, bueno, muchas cosas, y bueno, siempre he estado ahí como en mi ADN, en la radio, y me gusta. Me encanta la radio, y pues en este caso siempre he tenido la idea de hacer mi propio programa de radio enfocado en lo que me gusta también, que son los videojuegos, series, películas y demás. Y bueno, acá estamos, si ya estoy hablando aquí, si ustedes lo están escuchando, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en cualquier plataforma digital, pues quiere decir que lo logramos, pues quiere decir que lo llevé a cabo. Y pues aquí está, un programa que va a estar enfocado, como les digo, en entrevistas. Bueno, lo tengo segmentado bien bonito, espero que sea dinámico y que no les aburra, sino que les guste realmente y que no dure mucho, pero que sí que sea bastante amplio y lleno de información para que ustedes, cuando escuchen Inexperto Radio semanalmente o cada 15 días o el programa o el día que salga, pues estén bastante nutridos de información relevante e importante del mundo geek en general. Es un programa que, bueno, no va a tener mucha edición en temas de las entrevistas o en temas de esto que la intro o las noticias. Bueno, ustedes van a ver cómo va a ser segmentado el programa, pero no va a tener mucha edición, sino que va a ser como un programa de radio, a lo que salga y fluir bastante bonito y bastante natural, que es lo que intento siempre que me caracterice en todo lo que hago yo, El Gamer Inexperto, que sea todo natural, que sea yo realmente transmitiendo un mensaje. Por eso el eslogan del programa, el eslogan del proyecto de El Gamer Inexperto es: desde el punto de vista de un aficionado más. No me creo un profesional, no me creo alguien que sabe muchísimo, sino que soy un aficionado que ama los videojuegos, que ama el cine, que ama el anime, que ama las series, que ama todo esto y pues intenta expresarlo. ¿Cómo? Ahora con Inexperto Radio. Bueno, esta intro se hizo bastante largo, pero es la primera. Era solamente para informarles un poco de cómo va a fluir el programa. También les informo, bueno, va a ser seccionado, como les digo, vamos a tener segmento de noticias, segmento de recomendaciones, una semana de anime, una semana de videojuegos, una semana de series, de películas y demás con distintos invitados. También vamos a tener una sección de, bueno, como les digo, entrevistas o tema central, en el cual voy a estar yo con diferentes panelistas, depende del tema que se converse, para pues hablarlo un poco y debatir, o pues en este caso entrevistar, como es el caso de hoy. Que tenemos de invitado a José Mario Salas, director de la película Hermosa Justicia, película nacional. Además también tendremos, bueno, diferentes secciones, hablaremos de diferentes, de los próximos eventos que vienen en Costa Rica, bueno, seccionado, y además también música, tendremos música de todos los géneros, reggae, rock, baladas y demás. Obviamente pues sin copyright, así que pues estaré buscando musiquita. Si usted es músico, si usted es cantante y tiene música sin copyright y les gustaría que saliera en este programa, tanto en YouTube como Spotify y demás las plataformas, pues hágamelo llegar al correo de elgamerinexperto@gmail.com, o también escríbame ahí en las redes como El Gamer Inexperto, Instagram, Facebook, Twitter y demás, y estaremos en contacto. Sin más que decir, para que esta intro no se haga más larga de lo que ya es, vamos a hacer cambio y iniciamos el primer programa de Inexperto Radio. Y ahora vamos con la sección de noticias.
El mundo geek no se detiene. Te mantenemos informado en la sección de noticias. Inexperto Radio.
Ahora sí, iniciamos lo que es la sección de noticias. Algo que se me olvidó decirle en la intro. Bueno, los que nos ven en YouTube ven atrás pues un poco, no desordenado, pero sí pues, un poco acomodado. Bueno, ahí vamos a ver cómo rayos acomodo atrás para que se vea más presentable. Sí, ok, bueno, seguimos la sección de noticias y hoy vamos a hablar de, bueno, dos noticias que son muy importantes en el mundo de los videojuegos, que, bueno, me voy a enfocar de todo, pero principalmente en los videojuegos, al menos en esta sección. Tiene que ver con PlayStation 5, esta consola que, bueno, salió en noviembre del 2021, si no me equivoco. De hecho, aquí voy a buscarlo rápidamente porque creo que sí. Salió en 2020, perdón, sí, el noviembre del 2020. De hecho, recuerdo que salió en unos países primero, luego en otros, pero se salió en 2020, una consola que, bueno, en lo personal yo siempre he dicho que no tengo que haber salido todavía, pero eso lo digo yo, una persona que simplemente pues consume los diferentes productos y juega y ya. Obviamente sé que detrás de tantas de esas marcas como Sony, como Nintendo, como Microsoft y demás, hay accionistas, hay inversionistas, hay empresarios, esos son negocios. Y por más que yo diga, no, es que salió pronto, esto, lo otro, pues hay plata de por medio y no se la van a jugar. Y recuerdo que el lanzamiento de PlayStation 5 fue atropellado. Ahí están las perras molestando. Recuerdo que el lanzamiento de Play 5 fue atropellado por el tema de la pandemia. Entonces venía falta de los microchips que se necesitaban para la producción de las consolas y bueno, todo el asunto. Bueno, el punto es que fue atropellado bastante, pero pues, vean que aún que salió Play 5, pero aún PlayStation 4 sigue pues, recibiendo videojuegos, sigue recibiendo soporte, sigue recibiendo PlayStation Plus, sigue recibiendo muchas cosas. Entonces Play 4 todavía tenía mucha vida y es por eso que yo digo que Play 5 salió muy pronto. No tuvo que haber salido tan pronto, pero ya lo dije, hay mucho dinero detrás y ya era hora que saliera la consola. Porque en 2013, 2014 creo que salió Play 4 y 2020 la Play 5. Así que ya fueron 7 años que pues se ocupaba. La noticia en este caso es que, y aquí le voy a poner el videito. Ahí sí les digo que bueno, el video está invertido en este caso porque para evitar el copyright, a ver cómo nos va. La noticia es que en el mismo tiempo, a la fecha de hoy, el mismo tiempo que lleva la consola Play 5 fuera, ya en venta, ya afuera para que la puedan comprar alrededor del mundo, en este mismo tiempo ha vendido ya la muchísima más cantidad de consolas que lo que vendió Play 4 en este mismo tiempo. O sea, que la Play 5 actualmente ha vendido mucho más y todavía le falta mucha vida de lo que en ese tiempo ya había vendido PlayStation 4. Así que se ha convertido en una consola bastante exitosa, Play 5. Además también que han informado de que ya no hay falta de stock, ya no hay problemas para producir PlayStation 5, sino que ya se están trabajando y produciendo en masa para que muchas personas alrededor del mundo puedan pues conseguir su consola Play 5. En este caso en Estados Unidos ya se ha vendido muchísimas consolas en este caso. Y bueno, el punto aquí es que la consola la ha ido bastante bien. Realmente Play 5 la ha ido bastante, bastante bien. Yo en lo personal sí pensé que no le iba a ir tan bien. Bueno, no tanto por la pandemia y todo eso, sino por el tema que conversaba al principio, de que hay PlayStation 4 todavía, de que todavía se le está dando soporte, de que hay muchos videojuegos, de que salen los juegos de Play 5 en Play 4, como God of War, como Horizon, entre otros títulos que desarrolla Sony exclusivamente para su consola, pero también lo lanzan en este caso para PlayStation 4. Obviamente, pues no se va a ver igual en un Play 5 que en un Play 4. Siempre se ocupa todo el ecosistema. Si tienes un Play 5 y quieres que se vea realmente los gráficos de Play 5, pues tienes que comprar una pantalla 4K y todo el ecosistema para que se vea bien. Aunque bueno, igual pues, siempre hay unas mejoras ahí evidentes, tengas o no tengas lo que es la pantalla 4K. Lo que digo es que bueno, Play 5 está siendo un éxito. Yo pensé que no iba a ser tan exitoso Play 5, pero bueno, sí, igual yo en lo personal no tengo Play 5 todavía. Y no lo tengo porque no me hace falta, porque tengo Play 4. En lo personal yo no soy de las personas que me guste, o sea, que me necesite ver la pantalla, ver la consola así en full 4K HD y 1260.000 frames por segundo, ¿no? Sino que si yo tengo una pantalla normal que es full HD, tengo Play 4, juegos como Horizon Forbidden West, como Resident Evil 4 Remake, entre otros, y no necesito que se vea así como tan full. Hay gente que sí, claramente hay gente que sí necesita que se vea así y bueno, se entiende, pero actualmente a mí no me interesa la Play 5. De hecho, si decidiera comprar una consola de nueva generación, sea Play 5 o Xbox, me iría por la Xbox Series S, la versión pequeña, la versión digital de Xbox, por el Game Pass, porque es más económica, porque me ahorra plata en juegos y muchas cosas más. Así que si es de comprar, me compraría la Xbox Series S en este caso, o la X. Pero Play 5 no sería mi primera opción. Aparte que bueno, tengo PC Gamer y creo que también le metería más principalmente la PC que a la a la consola, que compré mi consola PlayStation 5 en este caso. Pero bueno, felicidades a Sony, felicidades porque lo está haciendo bastante bien. Una consola que, bueno, de fijo va a ser exitosa. También por ahí se ha hablado que ya se está trabajando en PlayStation 6 y todo el asunto. Pero bueno, esos anuncios y noticias siempre salen. El punto es que ha vendido muy bien a partir hasta la fecha, más que Play 4 en su tiempo. Además también ya no hay falta de stock y pues se puede comprar. Y bueno, ahí va la consola de Sony avanzando en temas de desarrollo y también en temas de ventas. Así que bueno, está súper bien que la consola de Sony pues esté vendiendo bastante. Y eso pues es la primera noticia del día de hoy. Y vamos ahora sí con la segunda noticia y tiene que ver con el peso, con las gigas que va a necesitar el nuevo videojuego de Star Wars, que está llamando muchísimo la atención, a menos la primera parte, Star Wars Jedi Fallen Order, de esta protagonista Cal Kestis, el Jedi pelirrojo Cal Kestis, que bueno, tiene que conocer un poco la historia de los Jedi, y de eso se trata el videojuego, bastante bueno. Sí tiene algunos bugs, algunos errores, bueno, ahí es Electronic Arts, que se puede esperar de un juego de Electronic Arts que no tenga bugs, es imposible, es como Ubisoft también, debería dedicarse a otra cosa. El punto aquí es que aquí en este programa ustedes me van a escuchar hablar muy mal de Ubisoft, porque la verdad es que para mí es la peor desarrolladora de videojuegos que existe. Pero bueno, no quiero que se molesten conmigo, así que no voy a seguir a los amantes de Assassin's Creed y Watch Dogs y demás. Bueno, tiene que ver con, como les digo, con este videojuego de Jedi. ¿Se llama? ¿Cómo se llama el juego? ¿Sí? Jedi, Star Wars Jedi Survivor. Sí, Jedi Survivor. Este título que, bueno, es la continuación de Jedi Fallen Order de Electronic Arts. Entonces, en este caso, ya salió por ahí la información de lo que va a pesar el título. Y realmente está bastante, bastante pesado. Ya he escuchado algunos podcasts, algunas reviews de gente que lo ha podido jugar. Ya, obviamente, pues en pruebas cerradas que permite Electronic Arts, invitaciones a la prensa y demás. Y dicen que el juego se ve espectacular, que no han visto bugs, que no han visto errores, que tiene diferentes dinámicas en sistema de combate. Algunas cosas cambiaron del primer juego al segundo. Visualmente se ve bastante bien. De hecho se puede notar, los que jugamos la primera parte podemos ver que Cal Kestis, incluso la imagen se ve diferente, todo, se ve muy bien. De hecho la imagen ahí, como lo están viendo, Cal Kestis se ve diferente al primer videojuego, más detallado su rostro y demás. Y pues bueno, la información es lo que va a pesar. Vamos a ver, voy a tener por aquí para ver la información y decirles a ustedes lo que va a pesar el título en las diferentes plataformas. ¿Dónde lo tengo? Vamos a ver. No, esto no es. Aquí está. Vamos a ver lo que va a pesar para que ustedes lo tengan presente y a la hora que vayan a conseguir pues el videojuego, pues estén preparados para liberar espacio, para comprarse una memoria, bueno, una disco extraíble o externo, o borrar para que puedan disfrutar del título. En este caso tenemos cuatro plataformas, lo que es PC, PlayStation 5, Xbox Series X y también la Xbox Series S, ¿ok? Que en este caso no sé por qué será menos. Interesante. Ok. Les digo, en la PC, Star Wars Jedi Survivor va a ocupar 155 gigas en la plataforma PC va a ocupar 155 gigas para que puedas disfrutar del título sin problema, ¿ok? En la PC quizás muchas veces es más sencillo por los discos mecánicos y la unidad de estado sólido y todo el asunto, entonces se le puede pues meter un poco más, diferentemente a la consola, que pues hay que invertir un poco más, aparte de la consola, invertir en un disco externo en este caso. Ahora los juegos pesan mucho y aunque el Play 5 tenga 800 gigas o un tera, siempre se va a ocupar, depende obviamente del jugador que seas y los títulos que tengas. En el Play 5 va a ocupar 147 gigabytes de espacio. En la Xbox Series X va a ocupar 140 gigabytes de espacio y la Xbox Series S va a ocupar solamente 44. Eso es lo que no entiendo, quizás algo estoy desconociendo yo por acá, de que ocupe menos en la Xbox Series S, pero mucho menos, casi 100 gigas menos que la Xbox Series X o PC o Play 5 o PC. No lo sé, si ustedes lo saben, pues déjenme en los comentarios porque no entiendo por qué tan bajo. Entiendo que la Xbox Series S es digital solamente, pero bueno, I don't know, ahí veremos cuando el juego ya llegue. Pero eso es lo que va a pesar, un máximo de 155 gigas Star Wars Jedi Survivor. Este título que, bueno, como les digo, está llamando muchísimo la atención. Realmente a mí me emociona, pero muchísimo que los títulos de Star Wars tengan por ahí su su pegue y realmente le está yendo bastante, bastante bien. Me parece a mí que lo están haciendo muy bien. En este caso, Electronic Arts, que bueno, recordemos que hay varios juegos también que están siendo desarrollados de Star Wars. Alguno es de Ubisoft. De hecho, Ubisoft está desarrollando un juego de Star Wars que espero nunca salga. Pero bueno, Star Wars Jedi Survivor, título que está llamando mucho la atención y que pronto saldrá para las distintas plataformas. De hecho, vamos a ver un momento por acá, ya para terminar la sección. ¿Cuándo es que sale Star Wars Jedi Survivor? Ya a la venta, dice que sale el 28 de abril. Ok, en unos días, a la hora que sale este programa, ya estará disponible el título en PC, en Play 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Solamente para nueva generación, no saldrá para Play 4, ni Xbox One, ni nada por el estilo. Así que, pues si lo quieren jugar, lo más probable es que lo puedan jugar en PC. Si tienen PC, si no, pues a comprar Play 5 o Xbox, porque solamente ahí podrán disfrutar de Star Wars Jedi Survivor, el desarrollado por Respawn Entertainment y Electronic Arts. Sin más que decir, vamos a hacer cambio. Es un poco las noticias del día de hoy, igual para que ustedes vean el formato del programa. Y vamos a continuar con las secciones de Inexperto Radio, que espero que les esté gustando. Síguenos en las redes sociales, sigue escuchando, compártalo con sus amigos, porque es un esfuerzo grande que estamos haciendo por acá para llevarles este programa a ustedes de parte del Gaming Experto, siempre desde el punto de vista de un aficionado. Hacemos cambio y seguimos con más de Inexperto Radio.
Proyectos increíbles y muchas personas del medio por conocer en La Entrevista. La Entrevista. Inexperto Radio.
Ok, ahora sí, llegamos a lo que es la sección de La Entrevista, el tema central el día de hoy. Que bueno, estoy muy contento y muy feliz de estar por acá, en este espacio, en este momento, porque vamos a conversar referente al cine. A mí me encanta el cine, a los que me conocen, me llaman loco a veces porque yo voy al cine a ver hasta 3 películas en un solo día. Sí, 3 películas, me gusta de salir. Y bueno, José Mario, que ya vamos ahí a saludarlo, él es un cinéfilo de corazón, un productor, director y demás. Así que tal vez él ve hasta 6 películas, yo estoy aquí trabajando con 3. Pero me gusta ir al cine mucho, disfruto el cine. Y obviamente pues hay que apoyar el cine en general y el cine nacional. Así que muy feliz por la entrevista del día de hoy. Y quiero, antes de presentar a Jorge, voy a presentar primeramente a nuestro invitado José Mario, muy feliz de tenerte por acá, director de la película que hoy se está hablando por todos los medios de comunicación nacionales, que es Hermosa Justicia, esta película que salió ya hace, en el momento que estamos grabando esto, ya quizás hace unos 5 días, 6 días quizás. Así que José Mario, primeramente saludarte y agradecerte por aceptar la invitación a estar hoy acá y hablar de tu película.
Encantado de estar aquí, feliz. La verdad que es bonito cuando hay espacios como estos para poder hablar de lo que más nos gusta del cine y, por supuesto, del producto nacional bien realizado, con corazón. Y creo que muy, muy contento de estar con ustedes también. Me encanta el espacio y feliz de estar esta noche.
Perfecto, correcto. Y ahora sí, Jorge, lo dejé último porque primeramente los invitados, ¿verdad? Pa, o sea, claro. Pero Jorge, pues, de Faleri Kingdom, está también por aquí con nosotros, que me va a apoyar con la entrevista. Jorge, salude a la gente por ahí.
No, muchas gracias, de verdad, Michael, por el espacio, y bueno, bienvenido, de verdad, José, es un placer para nosotros tenerte por acá. Yo creo que parte de ese apoyo es esto, o sea, no solamente compartir, no solamente, es también indagar, preguntar, ayudar a que se fomente el ir un poquito más allá de simplemente ver una película, porque tal vez si conocemos al director, tal vez si conocemos a la producción, vamos a entender el producto que nos quieren entregar. Entonces, pues para eso estamos acá. Así es que vamos a pasarlo a Super Tuanis.
Y tengo que decir ahí una cuña rápida. Gracias a Jorge, estamos hoy acá en la entrevista. ¿Por qué lo digo? Porque Jorge me dijo, ¿por qué no hablamos ahí? Bueno, saludos a Walter Campos, ¿verdad? Que es un crack. Yo soy fan número 1 de Walter Campos. Que bueno, por ahí José Mario cumplió un sueño que yo tengo, que es participar en el podcast de Walter Campos, ahí hablando de la película. Y en este caso, saludos a Walter, porque Walter me hizo llegar tu contacto, José Mario. Y bueno, aquí estamos ya el día de hoy. Así que, en materia, José Mario, háblanos un poco, porque bueno, preguntas cliché que tienen que estar para darle contexto, ¿verdad?, a la entrevista. ¿Cómo nació la idea de Hermosa Justicia, tomando en cuenta que es una película que revoluciona en cierto punto el cine nacional. Es algo original que hasta el momento creo no se había hecho. ¿Y cómo nace la idea? ¿Qué estaba haciendo José Mario en el momento que dijo, mira, una película que tenga que ver con esto y esto y esto, y justicia y acción y demás? Contanos un poco cómo nació la idea.
Bueno, fue un proceso muy bonito, muy gratificante, porque no me acuerdo exactamente qué estaba haciendo. Sí sé que tuve que haber estado escuchando música de películas, supuesto, eso de fijo, sí. Entonces, bueno, ya he grabado 3 películas. Bueno, digo yo, pero eso es en realidad con mi equipo. La verdad que yo nada más pongo la cara. Digo que que mi equipo, pues, y yo ya hemos logrado, pues, grabar 3 películas anteriores. Las películas están en Amazon Prime, han sido muy, muy exitosas a nivel local y a nivel internacional también. Uh-huh. Entonces, ya he tenido como ese respaldo, digamos, en el pasado. Y entonces, pues, llegan momentos en la vida donde pues uno dice, bueno, me siento joven, me siento ahorita con un momento, me siento bien, con salud y todo, como para poder hacer cosas que tal vez en el papel suenan muy descabelladas, ajá, pero que para mí son cosas como que hay que hacer antes, como la lista, la famosa lista, ¿verdad? Que uno tiene de cosas que tiene que ir tachando antes
de morir,
¿verdad? No es como morir pronto, es bueno, Dios que no, ¿verdad? Pero sí, digamos, hay cosas que uno tiene como en el libro del check. Y uno de esos era hacer una película de estas. Creo que, no sé si fue el momento correcto, ¿no? La verdad es que nada más siento que tenía que hacerlo y lo hice. A veces si uno posterga mucho las cosas, a veces como que se enfría, ¿verdad? Somos muy emocionales como seres humanos. Entonces, creo que dije, bueno, me voy a mandar a hacer esto. Y la verdad es que creo que sí, desde el inicio sabía que quería una película de este tono. Sabía lo que eso iba a generar, obviamente. Entonces, con mucha más razón le entro, porque soy una persona que no me gusta estar en la zona de confort, no me gusta estar ahí que cuando todo es muy fácil, muy simple, me gusta como incomodar incluso a veces, porque también es parte del crecimiento. A veces si uno no hace proyectos que lo saquen a uno de su caparazón o de sus cosas comunes, pues creo que también uno no va a crecer mucho, ¿verdad? A veces en la vida, o se puede volver un experto en un área, y yo creo que yo soy que me encantaría explorar todos los géneros que pueda en el mundo. No sería raro que dentro de menos de un año salga con un terror o una cosa así atarantada también.
¡Qué jeta! Sería genial.
Es parte de lo que creo que hay que experimentar. Uno no puede decir que algo no le gusta si usted no lo ha vivido o probado. En todas las áreas de la vida tiene que ser así. Entonces, me sentía contento y bueno, dije, mandémonos en esto. La verdad, claro, es que de una vida, hay que hacerla con calidad. Entonces me preparé, por supuesto, me preparé con mis actrices, pensé en Joana, en Viviana inmediatamente, porque también había trabajado con ellas en el pasado. Entonces dije, bueno, es bonito cuando uno tiene gente con la que uno trabaja bien, en vez de a veces, no era un proyecto para experimentar cómo llevarme con alguien, creo que ocupaba 2 personas, porque digamos, era algo muy nuevo, y necesitaba 2 personas que yo supiera y comprobado que me iban a funcionar perfectamente en cuanto a disciplina, actuación y todas esas carajadas. Pero entonces, perdón que hable así como muy tico, pero es que yo me
siento... No, no hay problema.
Así es, tranquilo. Aquí estamos en tiquicia, pura vida, pa, ¿entiende?
Solo de carajada, de cuestión, ¿verdad?
De hecho, me robaste la pregunta, te me adelantaste, porque eso te iba a preguntar, digamos, bueno, sé que tanto Joana como Viviana... bueno, tienen su pasado tanto en la actuación como con vos, o sea, ya habían trabajado. Entonces ya me contestaste la pregunta, que era específicamente, o sea, ¿por qué tuvieron que ser ellas? O sea, en el momento que usted estaba, no sé, imaginándose todo el asunto y llevándolo a un proceso creativo, usted dijo, mae, tienen que ser Viviana y Joana, si no, no lo voy a hacer. ¿Pasó otra gente por tu cabeza? No te voy a preguntar quién, pero si pasado otras personas por tu cabeza, o vos dijiste de una vez, no tienen que ser ellas.
Bueno, vieras que sí, evidentemente yo creo que es subconscientemente, uno dice, bueno, yo dije, bueno, quiero que los personajes sean protagonizados por Viviana y Joana, pero evidentemente siempre, aunque uno no lo esté pensando, el cerebro sí a veces, entonces sí, como que por ahí algún flachazo, pero de alguien como en la misma línea, ¿verdad? Entonces, obviamente, como tenía una buena amistad y una buena experiencia laboral con ambas en el pasado, entonces casi que estaba 99.99 seguro de que cuando les dijera me iban a decir que sí, porque realmente creo que me habían externado que confían mucho en mi trabajo, que han visto, que han sido testigos de la calidad del trabajo que le ponemos, el amor que le ponemos al producto. Y entonces sí tenía como tal vez un par de nombres más, pero la verdad es que no me dio tiempo ni siquiera de imaginarlos, porque cuando hablé con ellas, pues inmediatamente dijeron que sí, y yo creo que de ahí fue cuando me di cuenta que la locura del proyecto iba por buen camino en ese sentido, porque quería, pues, que estuviera acompañado de gente muy profesional como ellos.
Disculpa que quizás, ¿verdad?, la pregunta no sea del todo esperada, pero me da mucha curiosidad cómo fue la reacción de ellas, porque, digamos, yo recuerdo un paso de mí, o sea, es otro universo a esto. Entonces, cuando usted llega, sí, a Johanna y dice, quiero hacer esto, la reacción de ella fue como, ¿qué? O, o sea, ¿cómo reaccionó?
Ni ninguna de las dos, evidentemente, me dijeron, me esperé cualquier cosa. Hasta mayores de 18, si fuera el caso, me esperé cualquier cosa menos esto. Ajá. Me dijeron, o sea, me esperé cualquier cosa, o sea, fue como lo último que se les pudo haber imaginado en la cabeza. Y claro, quedaron petrificadas y congeladas cuando les dije, porque creo que es el sueño de, digamos, de la gente que le gusta la actuación, el teatro, todo esto. Creo que ¿quién no desea, aunque me digan que no, mentira, quién no desea interpretar un héroe o una heroína? Uh-huh. Es como el papel soñado. Y para un director, yo creo que cuál director, por más cinearte que a veces quiera irse y todo, cuál director no desea hacer escenas de acción, de pelea. Yo creo que es algo que como es innegable, aunque yo no sirvo ni para tirar golpes de nada, pero sí, en realidad creo que es algo que todos tenemos. Entonces, sí, ellas evidentemente se quedaron asustadas, porque sí, un paso de mí es todo lo opuesto, en todo sentido de la palabra, a esta, y la pasada ni para qué, pero un paso de mí todavía, que como era más reciente. Entonces, claro, Johanna se queda como petrificada de que, por el amor de Dios, ¿qué es esto?, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, me dijo que sí, inmediatamente, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, ocupan, ¿qué?, no sé, un día para que lo pienses, pensalo, nada, o sea, no había terminado de decirles que era de acción, cuando me dijeron que sí, sin guión, sin hablar de pago, sin hablar de nada, porque, y desde ahí usted sabe cuando una persona, uno lo respeta y lo quiere, uh-huh, cuando realmente esas cosas pasan a un segundo plano. Entonces, desde ahí, todo muy bien.
Arrancó todo bastante, bastante bien. De hecho, ahora, hablar un tema de hermosa justicia, yo creo que hay un concepto que quizá la gente ha malinterpretado un poco en Costa Rica. ¿Por qué lo digo? Porque creo, y te voy a pedir que nos hagas un poco la sinopsis de la película, ¿verdad?, para más o menos saber hacia dónde va, porque creo que tenemos un pensamiento erróneo. A veces se pensó que era como de superhéroes, como llegando, ¿verdad?, ahora como está en boga Marvel y DC y todo el asunto, ¿verdad?, sí, pensamos que va por ahí, pero... vos me corriges si estoy incorrecto, pero no va por ese lado, ¿verdad?, sino que la película no va por otro lado. Entonces, háblanos un poco de la sinopsis y explicarnos entonces, para entender todo y entrar en contexto de hacia dónde va la película, más allá de ser una película de superhéroes.
Si gustan puedo narrar rapidísimo la sinopsis y que no la explique, ¿qué les parece?
Dele.
Okay, dice, tras la fuga del Dr. Oldman de la prisión, el camino de dos valientes enmascaradas se une mientras toman las riendas de la justicia con sus propias fuerzas para intentar capturarlo. Sin embargo, deberán enfrentarse a sus propios miedos y deseos de venganza.
Ahí sí, está. Es que yo creo que, digamos, y no quiero pecar de que, no quiero decir que el tico no es una persona educada y correcta, ¿no? Pero es que hay muchos que a veces... ni siquiera leen a veces las cosas o piensan otras cosas que no están en el trailer. En el trailer, por ejemplo, y en la sinopsis nunca se habla de, incluso siempre se habla con sus propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, desde ahí está erróneo cuando a veces pensamos que estamos tratando de ser una especie de Marvel o DC. Yo creo que es absurdo desde cualquier punto de vista compararnos con una producción de $200 millones, en el mejor caso, ¿verdad? Entonces yo creo que, digo, si apenas con costo hay cine en Costa Rica, ¿verdad? Y con mucho orgullo, sí, pero con pasos difíciles, ¿cómo vamos a pretender que nosotros lleguemos a hacer o a intentar ser como Marvel o esto con $200 millones de presupuesto que usa esa gente? Entonces yo creo que desde ahí el concepto va un poco mal, y por eso es que tal vez ha suscitado una imagen errónea de lo que es la película, porque evidentemente su punto más cercano de comparación es una película de $200 millones. Y cómo se ve una película de $200 millones, pues es muy diferente.
Claro,
por supuesto. Claro, cuando ven una película de $200 millones, como, no sé, cualquier película de esas que ustedes imaginen, Batman, Spider-Man, lo que sea, e inmediatamente ponen Hermosa Justicia a la par, evidentemente sin las explosiones, tampoco el equipo técnico, con que sí se va de tú a tú y lo van a poder experimentar en el cine, y es algo que la gente nos ha expresado, la gente que ha visto la película dice, por momentos sentí que estaba viendo cualquier película de estas, ¿verdad?, de Marvel, y yo con eso, yo digo, bueno, ni siquiera lo digo en broma, ¿verdad?, pero imagínate. Sí, bueno, cuando yo veo la película, sí tiene elementos técnicos, pero obviamente en concepto, en capacidad, es imposible llegar a producciones de estas, porque tampoco fue mi intención nunca, ¿verdad? Entonces, la película es dos vigilantes, es el término realmente que se usa, dos vigilantes, dos guerreras, dos justicieras, como dice, que con sus propias fuerzas, nada más, cualquiera puede ser un personaje como ellas, porque cualquiera puede llevar clases de defensa, clases de ataque y todo, y con la fuerza de voluntad. Entonces, desde ahí ya la gente, digamos, va un poco errónea cuando inmediatamente ven a una persona con un traje y de una vez comparan con Mujer Maravilla, ¿verdad? Que puede levantar tanques y puede volar y todas esas cuestiones. Desde ahí va un poco erróneo el tema de que si es una película de superhéroes, ¿verdad? Entonces es una película que narra cosas muy reales que pasan en Costa Rica. Como decía por ahí un comentarista, es una película tan adecuada para lo que se vive en el país hoy en día, temas muy interesantes y fuertes que se toca la película. La película, de hecho, es mayores de 12 años, aunque no significa que un niño no la puede ver, evidentemente, pero sí son temas que, evidentemente, son temas que todas las, sobre todo las mujeres, viven en Costa Rica, ¿verdad? Día a día. Entonces, por ahí va la cuestión.
De hecho, vamos con usted, Jorge, nada más que decir que es un tema de que yo sé que ellas se prepararon mucho porque hemos visto hasta videos que se han publicado y demás, y se prepararon bastante para el papel, y además también de que eso obviamente muestra, con lo que hablamos al principio, un poco el compromiso que tuvieron ellas con usted y con la producción en general para llegar a hacer el producto final, y eso es algo bastante bastante bueno, ojalá que se logre transmitir lo que usted como director, como el guionista, el productor, quieren transmitir al público nacional, Jorge.
No, y de hecho, bueno, así rápidamente comentarle al respecto, y es que tras de eso el trabajo, la gente lo podrá ver muy fácil a la hora de que usted está montando una coreografía marcial. O sea, yo entrené artes marciales de adolescente y aún hasta hace 2-3 años antes de la pandemia. Y viejo, un finteo de 3 minutos, es más, yo no llegaba a los 3 minutos. O sea, un finteo a usted lo funde en 2 minutos y usted no tiene aire. Especialmente si usted no está acostumbrado a ese tipo de esfuerzo físico. Porque no es lo mismo que usted haga gimnasio. No es lo mismo que usted haga bicicleta a que usted haga un finteo de artes marciales, o en este caso una coreografía marcial. Entonces, cuando yo vi los videos donde ellas estaban entrenando y después lo que se ve en el trailer, yo decía, Joana Solano, por ejemplo, se caracteriza por tener un cuerpo increíblemente entrenado. Esa mujer hace Ironman, hace de todo lo que se puede imaginar uno a nivel físico, y yo imagino que tuvo que haber sido un reto. Entonces, yo lo admiré desde ese momento. Yo dije, que tuanis que se pongan así la camiseta, que lo dejan a uno ver algo así de calidad, porque uno sabe que no van a montar una cochinada, y se veía. Otro comentario respecto también es que ya el trailer para lo que se ve, de hecho yo no sé si usted vio una publicación que salió en el que ponían una foto de la serie de The Winter Soldier y Falcon and the Winter Soldier, y ponían una foto de una escena de Hermosa Justicia, que la calidad de la fotografía
es exacta.
Es la misma. O sea, yo me quedé asustado. Yo decía, vaya. Y la gente, o sea, y hecho es algo que tanto Michael y yo creo que no nos interesa tocar el tema de los detractores, porque todo el mundo, me imagino que lo ha hablado, y eso no es algo que aquí le queramos dar enfoque. Pero lo que yo voy es, o sea, hay que dar el chance. O sea, se esforzaron por hacer un buen trabajo. Yo creo que aquí lo importante es dar la oportunidad y ir y ver la película. Y si, bueno, no sé si ya se ha hablado, si la película llegará alguna plataforma más adelante, o no sé si el proyecto qué futuro tendrá, pero ahorita en el cine definitivamente hay que ir a verla. Y con eso entro a mi siguiente pregunta: ¿crees que esto impulse a los directores o al cine costarricense a incursionar en este tipo de géneros ahora que ya vos fuiste pionero, o no lo ves tan factible? ¿Cómo has sentido ahí el ambiente?
Vieras que, bueno, antes de entrar a esa pregunta, digamos, es importante que la gente la vaya a ver al cine, porque, y de verdad, a mí no nos gusta como convencer a nadie, nosotros no tenemos que convencer a absolutamente a nadie que vaya. Yo creo que el tráiler habla por sí solo, pero correcto. Sí, es importante que la gente que va al cine de verdad vaya al cine, porque es un sonido envolvente 5.1, es una película hecha para verse en el cine, es una película que se sale un poquito del molde de lo que estamos acostumbrados. Ahora que decías eso con la fotografía esta famosa que anda dando por ahí vueltas, es exactamente la misma textura de imagen, parece que es el mismo lente, con una diferencia de $150,000 en lente, solo en el lente, y absurdamente llegamos a, por eso yo decía, es como absurdo cuando, digamos, nos comparan con Marvel, pero todavía es más absurdo cuando usted encuentra planos como estos, en donde logramos llegar a calidades similares. Y es que no sé, digamos, yo no sé cómo a veces qué necesita el costarricense, ¿verdad? Más allá de eso, para decir, de verdad es un producto de calidad, es un producto de primer nivel, Si a, no, si a alguien va al cine no le gusta la trama, no le gusta alguna acción, no le gusta el guión, eso es subjetivo y eso es algo que cualquier persona que va al cine, por lo menos de cada 4 películas, 2 no le gustan. Es, digamos, lo que uno no puede obviar es la calidad de un producto. Cuando uno sale de Spider-Man, por ejemplo, uno dice, ay, no me gustó la cochinada, no me gustó esa película. Usted no está hablando de la calidad de la película, usted no está hablando de la fotografía, no está hablando del sonido, no está hablando de la película formalmente, está hablando de algo subjetivo que no le gustó. Entonces, eso es lo que estamos apelando. Ese tal vez es como el granito que creo que quiero por lo menos intentar poner, ¿verdad? Y a eso me guindo a la pregunta de que, qué es lo que espero de los cineastas. Bueno, que aquí hay cineastas espectaculares, hay directores que yo admiro un montón, tal vez no de este género, pero hay directores que yo admiro un montón del género del drama, de la comedia incluso, por ahí, ¿verdad? Que creo que también pueden ver que uno se manda valiente, ¿verdad? También a veces hacer cosas diferentes. Entonces, pero por lo menos sí, una de las cosas que había escuchado mucho del cine tico es que el tema de la calidad, el tema del sonido, la edición, la mezcla de sonido como tal, y eso era algo que yo sí le puse mucho empeño, mucho amor, y creo que en la película sí es algo de lo que puedo estar orgulloso. No le voy a decir de las actuaciones, no le voy a decir del guión, porque eso es subjetivo, pero sí algo que le puedo garantizar que de verdad se va a impresionar en el cine, y es que así todos nos lo han dicho, es de la calidad técnica de la película, el sonido, la imagen, la fotografía. Es una película como cualquier otra de afuera. Entonces, creo que a veces la medimos diferente por ser costarricense, solo por el hecho. Pero yo te pongo esa imagen a una persona y nadie y no sabe que es Johanna Solano, probablemente pensará que está hablando con el mismísimo Capitán América, que es ahora el Falcon, ¿verdad? Entonces, digo, pero ya cuando, o sea, como ven la cara de ella y saben que es tica, entonces, ah, no, pero, y es la misma, parece que es la misma escena. Entonces, sí, espero que los cineastas sigan haciendo las cosas de calidad que se han venido haciendo. Lo que ocupamos es que el tico ni siquiera es que apoye, no se trata de apoyar, aquí no es que estamos yendo a las olimpiadas o algo así, o sea, no se trata de apoyar, se trata de ir simplemente a valorar y a disfrutar el producto costarricense, como cualquier otra película, como ven cualquier otra película, ¿verdad? Entonces, por ahí es el mensaje que quiero como que la gente entienda un poquito, que no es que por ser tica hay que ir a verla y que hay cine. Más bien es que todo, tiene todas las cualidades y aparte añádale que es tica. Entonces, todavía más bonita la experiencia, ¿verdad? Creo que por ahí va el mensaje.
Sí, de hecho, bastante bien. Yo siempre utilizo, bueno, yo también trabajé en radio muchos años. Y cuando se trabaja en radio, pues obviamente te llega música internacional y música nacional. Entonces, a veces uno, programado música nacional y yo siempre intentaba, pues, predicar y decir a la gente de que no apoyáramos lo nacional solo por ser nacional, apoyemos a Costa Rica por ser Costa Rica, no, sino apoyar lo nacional porque es bueno, ¿verdad? En muchas ramas, y se intenta transmitir, bueno, en este caso un mensaje, la producción en general y pues la película que ya sale, pues llega a los cines también y es una producción totalmente nacional y hay que apoyarlo porque es bueno, no solamente porque es de Costa Rica y lo apoyé y listo, ahora sí seguimos, no. Bueno, aquí podemos durar horas y horas conversando, ¿verdad? Pero sí me gustaría saber el tema. Ese programa, pues, obviamente es grabado, ¿verdad? Y sale viernes. Entonces, ¿cómo está el tema de los cines? El tema de para poder ir a verla. Porque, en lo personal, yo siempre voy a un cine específico. Y en ese cine específico, como que o no hay tandas, o hay pocas tandas, o no hay. Entonces, más que pues uno trabaja todas las semanas, uno tiene un día libre. Y ese día libre, pues, extrañamente no está. Entonces, ¿cómo está el tema de los cines? Ahí lo que puedas decir, qué cines podemos ir a verla, horarios, si los tenés por ahí, o a grosso modo, para que la gente, pues, vaya a los cines y disfruten la película.
Bueno, es todo un tema. Aquí en Costa Rica no solo luchamos contra el mismo costarricense, que es una cultura ya complicada, sino que también luchamos contra hasta los mismos cines a veces, ¿verdad? Que a veces, y no los culpo, digo, no, tampoco es aquí como tirarles a los cines para nada, más bien muchos de verdad que entienden, pero evidentemente ellos, los cines en Costa Rica, por más que estén en Costa Rica y por más que deseen apoyar un producto porque les encantó o porque no, es una cuestión, es un negocio y punto. Al final de cuentas, esto es un negocio. Entonces, ellos a veces ni siquiera ven que sea costarricense o no, simplemente ven que esté facturando y facturando y facturando. Lo que pasa es que nosotros, una de las situaciones que se nos salió de control y que no pudimos movernos por una cuestión de saturación, que ya me era imposible movernos, fue que estrenamos contra el fenómeno mundial del año, que es Mario Bros, ¿verdad? Que yo no puedo pretender que una película que se hizo hace menos de un año local pelee contra siglos de infancia de todo una, de todo el mundo entero, ¿verdad? Ajá. Y llevan, y, o sea, yo no puedo competir contra Nintendo, eso creo que está tan claro que ninguna película en ese momento puede competir contra Nintendo y lo que están haciendo. Lo que pasa es que sí, evidentemente, al haber tanta saturación en el mercado y la fecha que nos tocó, desgraciadamente, sí es complicada. Entonces, algunos cines, pues evidentemente que saben que está facturando, entonces evidentemente otras películas, todavía un montón más que nosotros, ¿verdad? Más bien nosotros estamos como en unos buenos puestos ahorita, uh-huh. pero sí, las pasan, no les llevan como fe, por decirlo así. Uh-huh. Y aparte, pues, porque evidentemente, como les digo, Mario tiene acaparado el 95% del mercado. Entonces, claro, históricamente las películas costarricenses no son películas que con pocas excepciones han logrado salir con muy, muy buenos números, entonces evidentemente pueden quitar, pero vamos a estar este fin de semana, creo, estamos en Cinépolis, vayan a Cinépolis, que tienen, de hecho, salas muy bonitas, también Nova Cinemas, que también me encanta la parte de calidad de Nova Cinemas, por ahí creo que en Jacó y algunos otros cines, pero sobre todo Cinépolis y Nova Cinemas, que son bastantes, pues bueno, vayan y disfruten de Hermosa Justicia en el cine este fin de semana también.
De hecho, eso es números míos, ¿verdad? Bueno, estoy inventando, pero al menos lo que he ido al cine y el tiempo que llevo en esto, yo diría que el tico promedio muchas veces va como una vez, creo una vez al mes al cine, y más o menos yo lo analizo así por el tema de que la gente que conozco y demás, bueno, si yo fuera el tico promedio, iría una vez a la semana, ¿verdad? A ver tres películas, no una. Pero lo que digo, esto es el tema de, pues sí, porque está Super Mario, y Super Mario, y pues, Nintendo, y obviamente años y años, y la película pues rompió récords a nivel película de animación, y ahora la canción de Peaches Peaches también, que se está moviendo un montón por todo lado. Así que obviamente pues es un fenómeno mundial, pero sí, y lo que digo es que la gente puede ir ver Mario y lo que hay en el cine, y ir también a ver Hermosa Justicia, aprovechando este fin de semana y pues las semanas que esté. La pregunta que hizo Jorge me llama la atención. Si llega, o sea, ¿cómo se maneja? Supongo que lo has conversado, tal vez no. ¿Podría llegar a una plataforma digital de streaming la película o no?
Casi que es un hecho. Lo que pasa es que en este momento, evidentemente, uno está concentrado únicamente en el momento, en el día de hoy, ¿verdad? Ajá, que son los claro. cines. Hay que subtitular la película, no lo hemos hecho, entonces eso toma un par de semanitas por ahí, pero sí, obviamente vamos a empezar a barajar, bueno, a tener ahí en el mapa un poco de opciones, algunas opciones con agentes que tengo en Estados Unidos y demás, y que me han llevado a las otras películas, entonces creo que por el género y todo no va a ser difícil, pero uh-huh. como siempre, uno nunca sabe. Uh-huh. También yo, pues, ya para cuando uno pone una película en plataformas, es como ya de Cuevana y medio planeta la Tierra, entonces uh-huh. la tenga. Entonces, me ha pasado
siempre, ayuda.
Una película en Amazon Prime y al día siguiente sí. ya está en Cuevana, en Pelis Plus y toda esta caraja. Entonces, cuando yo necesito algo más jugoso, ¿verdad? No solamente voy por la primera, pero necesito a la que mejor me genere sí. para decir, bueno, ya, ahí quedó, porque es muy difícil ya después de ahí empezar a tener ganancias fuertes de la peli, porque evidentemente ya la gente la ve en Cuevana, y la ve en todo el mundo, y la ponen por allá, y la ponen por otro lado, y hasta en WhatsApp termina la condenada película, porque eso pasa. Entonces,
sí. Como decía Ana Jiménez, y cuando ustedes están vendiendo la película en la Avenida Central, es porque la película pegó, decía Juan.
Sí.
Yo, así todas somos.
Las películas están en Cuevana, y están en todo lado, y de hecho esta, ya hay hasta gente, un poco malintencionada, pero ya hay hasta gente que en TikTok está poniendo escenas de la película, y ajá. grabando escenas.
Sí.
Hay un común, esto se creó un fenómeno tipo Mario Bros. En Costa Rica, de otros aspectos por ahí sociales muy raros y muy, 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 muy extraños, pero nos encanta porque al final de cuentas la película, eso era lo que quería, incomodar en ese sentido de es diferente, es nueva, es de mujeres empoderadas en una sociedad que por siglos de siglos, nos gusta o no aceptarlo, es machista. Y es evidentemente que eso se ve traducido en todo, ¿verdad? Entonces por ahí va la cuestión.
Igual dicen que no hay tal cosa como la mala publicidad. Entonces,
sí.
O sea, al final si esa persona está grabando eso, que no debería y no lo hagan, pero esa persona pagó por estar ahí, que no debería hacerlo, sí, pero ya pagó. Y por lo menos esa persona también tiene un poquito más de criterio que la más gente que llegara a hablar sin verla. Pero bueno, como vimos, no es un tema que tampoco le queremos dar mucha pelota porque no vale la pena. Yo, de mi parte, este asunto, o sea, a mí me interesaría ver de verdad que esto se convierta en un fenómeno. O sea, ojalá que de verdad este paso que vos diste, más gente decía darlo, en cualquier ámbito relacionado con el cine de acción, con el cine, o sea, con este tipo de incursión, a mí me encantaría verlo. O sea, creo que ya podrían utilizar el helipuerto del Banco Nacional para algo bueno, que no sea para un video de música, por ejemplo. Entonces, creo que bueno, yo te agradezco por haberlo hecho, sinceramente, porque creo que cuando se rompen ese tipo de esquemas, de moldes, siempre trae cosas buenas. Por más que hayan detractores y demás, este tipo de cosas suelen traer un efecto dominó. Esperemos que sea muy positivo, y es eso, ¿verdad? Que el cine costarricense incursione más en este tipo de géneros, que a mí me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Y qué tan chiva sería que en vez de que una película de acción se desarrolle en Nueva York, que se desarrolle aquí, o sea, ¿por qué no? Simplemente es desarrollar bien las cosas como ustedes lo hicieron, y yo sí quería tomar el tiempo para agradecerte. Sí.
No, con todo el gusto, y bueno, la idea es esa, la idea es seguir, y seguir para adelante, ¿verdad? No sé si voy a seguir con este género más adelante, digamos que a corto plazo no lo veo porque ya es como el check. Me encantó, sí me encantó, pero creo que también tengo otros proyectos ahí que quiero ir de una vez explorando, porque me dicen, ¿usted parece que sea como que se va a morir la otra semana, que anda como siempre pensando? Es que siempre tengo que andar pensando, fíjate, sí. Yo estoy entrenando Hermosa Justicia, el día antes de la premiere, te lo juro, estaba acostado con los audífonos y ya estaba pensando en dos proyectos más. Uh-huh. O sea, eso está desbaratado la cabeza, dijo aquel, pero es que es parte de lo que uno ama y respira de esto. Entonces a mí el tema de siempre en la vida van a hablar, que hasta el propio Papa y el propio Jesucristo hablaron y lo crucificaron. O sea, digo, la verdad es que nunca el tema de los comentarios ha sido un tema que a mí en lo personal me importe, porque en realidad es que es usted lo ve en todo lado, ¿verdad? Es parte del día a día. El problema es cuando ni siquiera hablan, ¿verdad? Ahí donde usted tiene que empezar como a asustarse, ¿verdad? Pero mientras están hablando, yo nunca voy a estresarme. A como tenemos un público fiel que va, a veces, como en esta ocasión, es un poco más difícil por la situación que está pasando de los fenómenos que están alrededor, pero siempre nos han respondido y estoy seguro que van a seguir ahí respondiendo. Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento y quiero seguir haciendo cosas interesantes, y eso que dijiste está excelente, porque tiene que ser siempre las escenas en Ibupuña, Empire State, todas las películas es en Nueva York, las mismas calles, todo es exactamente lo mismo. Aquí tenemos cosas para hacer, lo que pasa sí. Es que habíamos unos que son, tenemos que mandarnos a ser los primeros, los que uh-huh. llevemos el palo duro de la gente por ser el primero, pero creo uh-huh. que eso puede hacer que se abra alguna cosa. Y si esto funcionó para que un muchacho de tal, iba a decir una cuña de una universidad, si esto sirvió para que un muchacho de alguna universidad por ahí diga, mira, si este loco, este Willy ya lo hizo y voy a mandarme, y se mande. Ya con eso, para mí, mire, vámonos, uh-huh. apague, vámonos, porque yo creo que al final de cuentas, eso fue, la película está en buenos términos económicos, la película está en buenos aspectos en todos los sentidos. Entonces, la verdad que así entrar a una persona o entrar a 100,000, ya para mí era, yo iba a estar súper tranquilo, porque hasta cuando uno tiene, se arriesga, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, sí. Por eso estoy muy feliz y muy contento, porque cada vez que me cuentan de la película, son comentarios muy lindos, muy positivos. Y la verdad que esperamos que esto trascienda también fronteras.
Y yo sí lo animo a que se incursione en el cine de terror. Cuando lo dijo me gustó. Y de ahí, ojalá. Aquí tiene dos ¿cómo se llama esto? No actores principales.
Extras.
Dos extras. Aunque sea que es para sacar una mano ahí, de ahí usted sabe. Ahí, gratis. Yo participo. Sí, vamos. Así que voy agradecido. Sí, muy agradecido, José, de verdad que sí, y éxitos con la película. Esperemos que sea el éxito que usted planeó, y con todo el elenco también. Yo sé que, obviamente, pues no he estado en una película, no soy actor ni nada por el estilo, ni tampoco produciendo ni demás, pero sé que todos los actores y el elenco, y hasta los que prepararon la comida y el agua y todo, están expectantes para ver cómo le ha ido día a día la película, y espero que realmente cumpla las expectativas, y que eso sea el inicio de muchas grandes cosas para usted, para los actores, para el elenco y para Costa Rica también, que es algo bastante, bastante bueno. Redes sociales, para que la gente sepa más de la película, ¿cuáles serían? Para que la gente por ahí los pueda seguir.
Hermosa Justicia Movie en Instagram y en Facebook, estamos como Película Hermosa Justicia, también uh-huh. ahí pueden ver cositas y también pues las redes sociales de nuestro elenco también, no solo uh-huh. las protagonistas, sino todo el elenco. Y las que nosotros estamos todos tan contentos de cosas muy bonitas, de la gente que la está viendo, la verdad que nos llena de emoción, que lo primero que nos dicen es la calidad de la película. Uh-huh. Y yo con eso puedo dormir tranquilo, porque la verdad,
bien, sí.
Si algo no se puede tocar de esa película es la calidad, y eso es lo que más orgullo me da a mí, porque creo que el público merece productos de calidad, y aquí en Costa Rica tenemos todo para poder hacerlos así.
Así es, así que bueno, agradecerle a José y también Jorge, agradecerle a usted por también su tan profesional participación. Pero bueno, no, muy agradecido. Vamos a seguir con más del programa. Vean la película, sigan las redes sociales aquí abajo en la descripción, tanto Spotify, Apple Podcast, donde lo están escuchando, en YouTube y demás. Va a estar las redes sociales también de José para que lo sigan como director nacional y también la película en general, y también, por supuesto, Ferrari Kingdom y todo lo que tiene que ver con la película de Hermosa Justicia. Sin más que decir. Gracias, José, nuevamente. Hacemos cambio y vamos a la siguiente sección aquí en Inexperto Radio.
Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como El Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio.
Protesto, señor juez, me están condenando. Protesto, libertad de expresión estoy hablando. Protesto, señor juez, me están condenando. Protesto, señor juez, pido la palabra, señor juez, para hablar. Ya estoy cansado que me quieran condenar. No me puedo expresar, tengo que callar. ¿Dónde vamos a terminar? Tengo que respetar, tengo que tolerar. Pero a mí quien me tolere, ¿quién me van a respetar? No vengo a juzgar, tampoco a criticar. La otra cara de la moneda quiero presentar. No es emoción, es solucionar esta situación. Libertad de expresión está clamando mi corazón. Protesto, protesto, señor juez, me están condenando. Protesto, libertad de expresión estoy hablando. Protesto, señor juez, me están condenando. Protesto, señor juez. Si ellos piensan de otra manera, yo lo respeto, pero déjeme mostrar la otra cara de la moneda. Que el pueblo decida cuál es la verdad absoluta y entera. Crece la violencia, crece la maldad. No existe libertad si en la escuela se quiere orar. Hasta mi forma de vestir quieren controlar. Eso es racismo, aunque lo quieran ocultar. Puedo vestir con una calavera, pero no puedo vestir con una cruz. Puedo hablar de las tinieblas, pero no puedo hablar nada de la luz. Protesto, señor juez, me están condenando. Protesto, libertad de expresión estoy hablando. Protesto, señor juez, me están condenando. Protesto, señor juez. Los niños crecerán en un mundo de maldad. Mujer con mujer, hombre con hombre, ellos verán. Gente que dice que no existe Dios escucharán. Y todo porque no puedo hablar. Ellos sí pueden hablar y decir lo que quiera. Nadie los van a callar. No, no, no. Como si tuvieran la única verdad. Pero si digo algo me quieren juzgar. Le enferma que diga que no existe Dios. A mí me enferma que digan que no existe Dios. Dejen que el pueblo decida. Hay una verdad, lo otro es mentira. Todo el mundo calla y nadie habla. Y el que habla, todo el mundo lo calla. Prefiero morir como mártir en batalla que vivir como un cobarde que se calla.
Inexperto Radio. Ver, leer y muchísimo por jugar, por eso te traemos Recomendados.
Ok, ahora sí, llegamos ya ahora sí a lo que es la sección de recomendaciones, en este caso de series. Vamos a tener, como les comentaba al principio, recomendaciones de series, de anime, de cine, hasta de libros en general, con diferentes invitados mensualmente. En este caso, bueno, es la primera vez que nos acompaña, pero vamos a conocerlo y ojalá que lo puedan seguir y que puedan conocer al crack de Luis, de ¿Qué hay para ver CR? Primeramente, saludarte, Luis, y que saludes a toda la gente en este programa el día de hoy.
Hola, hola, gamer. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar en este programa tuyo y tratar de ayudar a la gente. A veces decimos que no tenemos nada para ver y es que tal vez estamos con las mismas series que todo el mundo ve. Ajá. Y tal vez no son del gusto de nosotros. Entonces aquí traigo unas tres recomendaciones de tres series que no tienen mucha publicidad, pero que dependiendo de tu gusto te pueden encantar, ¿verdad?
Exactamente. De hecho, yo le comentaba a Luis que me trajera. Bueno, Luis tiene su proyecto de ¿Qué hay para ver CR? Así aparece en Instagram. Ustedes pueden seguirlo. Y bueno, es una persona que recomienda constantemente series y películas de muchas plataformas para que, como dice Luis, usted no se quede sin ver. O sea, muchas veces nos metemos con lo más comercial, con lo que está ahorita ahí en boga. Y a veces ya hasta cansa lo mismo. Y bueno, al menos yo siempre digo, en mi área, en mi caso, que yo soy de las personas que les gusta ver cosas que no son comerciales, digamos. Yo soy geek y me encantan los videojuegos y series y todo el asunto de Star Wars y todo esto, pero soy más de ver series de otro tipo. O sea, no soy de ver muchas series comerciales. Obviamente para estar al día sí, pero mi biblioteca es diferente a lo que un geek, digamos, sería acostumbrado a ver en lo personal. Y en este caso, bueno, Luis va a hablar de tres series que están en distintas plataformas para que ustedes puedan disfrutar y obviamente pues vamos a ver de qué trata la serie, cuántas temporadas tiene, cuántos capítulos, en qué plataforma está y pues datos importantes. Arranquemos, Luis, con la primera recomendación del día de hoy, que de hecho en este caso hoy tengo que decir que esta primera al menos no la conocía. Ahora de hecho lo estuve viendo y hasta española me di cuenta que es, así que coméntanos un poco de esta primera serie que se llama García.
García, sí, García está en HBO Max. Te voy a ser honesto, García fue una sorpresa. Se estrenó a finales del año pasado, a inicios de este. Y García, así a grosso modo, uh-huh, es como una combinación, veámoslo desde este punto de vista, de James Bond con el Capitán América. Es algo simpatiquísimo, es un agente secreto español que lucha contra los nazis y que es asesinado. Okay. Asesinado, abro comillas, y mutado. Entonces, cuando lo asesinan, agarran el cuerpo, lo transforman y lo mejoran las capacidades físicas, y el hombre hiberna como 50 años, 60 años, okay, y despierta, okay. Pasa del como 1950, 1960, como los 60s, hasta el 2020. Entonces es un vacilón porque usted ve el golpe cultural, lo que vimos con el Capitán América, solo uh-huh, que es, sabemos que los españoles todavía son más machistas.
Ok, ajá.
Y entonces él tiene que vivir todo esto, pero a la vez tratando de resolver un crimen que hay por ahí, unas situaciones que, mira, tiene su toque de espías muy bonita. A pesar de que yo con lo español casi no voy porque no me gusta el castellano.
Ajá.
Pero vieras que la serie se vuelve interesante. Por rato se vuelve estúpida. Por rato se vuelve estúpida. Te voy a ser honesto, se vuelve tonta. Pero vieras que tiene sus toques de detectivescos y que al final vos decís, mira, no es tan mala. No es tan mala. Si vos tal vez no tenés nada que ver y te gusta esta nota de los detectives y James Bond y de Capitán América, esta es una serie que lo tiene todo, acción, comedia, dirás que es para pasar un buen rato. Es una única temporada hasta ahorita, no sé si se va a renovar, pero en una temporada se cubren muchos aspectos y en realidad no queda abierta. Queda abierta como para seguir con nuevos villanos. Ajá. Pero perfectamente se le dio un cierre a la serie en la primera temporada.
De hecho, me llama la atención porque de hecho hasta acabo de ver que va corriendo, al menos en el trailer, obviamente no es spoiler, va corriendo detrás de un carro y agarra la puerta y la despedaza.
Ah, no, el tipo, es lo que te digo, el tipo tiene capacidades físicas porque, ahora, agarra a un actor que físicamente, el más sí es impresionante, mide más de 1.90 m, es un toro y es un, bueno, eso sí te voy a decir una cosa, parece maniquí de tienda, ¿verdad? Son un condenado traje, es el que usa, puro John Wick, pero vieras que la serie es una serie llamativa, es una serie que si a vos te gusta el cine español, porque vamos a hacerlo así, hay mucha gente que le gusta el cine español, esta es una serie que vos tenés que ver.
De hecho, sí, de hecho yo creo, Luis, que es una de las que voy a agregar, y tal vez hoy no creo, estamos grabando un poco tarde, de hecho Luis me aguantó hasta tardísimo para grabar, pero tal vez hoy o mañana la voy a ver, porque yo soy así, me gusta mucho el cine o series tontas, estúpidas, que no te hacen mucho pensar, que solamente pues te quieres relajarte, desconectarte un rato y reírte, y de hecho yo por eso soy muy amante de las parodias de Rápidos y Furiosos, de Casi 300, de esas películas, porque...
No es otra tonta película adolescente, algo así.
Exacto, es películas así, así que yo creo que esta García va por ese lado. Esa será la primera recomendación, entonces HBO Max, la serie García, que además es española. Bueno, segunda recomendación, en este caso vamos a una plataforma que quizás... es de la que está quizá levantándose ahí silenciosamente y está haciendo las cosas bastante bien. La serie en este caso se llama Wolfpack. Háblanos un poco de la serie.
Mira, la plataforma se llama Paramount Plus. Ajá. Que las dos plataformas que siguen, voy a ser muy franco, están trabajando muy bien el aspecto series. Ajá, porque tienen un portafolio de series, pucha, muy amplio. Y en los próximos episodios, que si Dios quiere voy a estar presente, voy a seguir trayendo series de esta misma plataforma. Perfecto. Porque en realidad, te voy a ser honesto, la calidad de las series es muy buena. Esta Wolfpack, para que se llama Manada de Lobos, es una serie que te trae ese aspecto de sobrenatural, pero a la vez juvenil. Entonces es como decir, yo no sé si te acuerdas o viste en algún momento algo así parecido como Vampire Diaries.
Sí lo conozco, no las vi, pero sí las conozco, claramente.
Bueno, si la conoces, eran en base a vampiros. Esta es en base a un lobo, a hombres lobo, pero viene que tiene una metodología diferente a lo que uno se espera de hombres lobo. Porque hace un tiempo atrás en TV salió Teen Wolf, que era una serie totalmente para carajillos, ¿verdad? Estos son adolescentes que en un incendio en Los Ángeles, mientras iban en un autobús escolar, fueron atacados por una bestia.
Okay.
Y mordió a algunos y resulta que esto los convirtió en lobo. Pero con la diferencia de que los interconectó a todos. Entonces todos se volvieron como una misma manada.
Ok.
Buenísimo. El asunto es que ahora este lobo empieza a matar a los que pertenecen a la manada. Ya sea, como si él dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Pero el vacilón es que al final, o sea, toda la serie, vamos viendo que quién es el lobo, quién será el lobo. Al final hay una sorpresa por ahí, hay un giro, un twist muy bonito, muy tuanis. Es una serie juvenil, o sea, vamos a ver carajillos de escuela, que, bueno, de secundaria en Estados Unidos, que vos decís que nunca aquí, ¿verdad? Con BMWs, que casas en piscinas y con todo el asunto.
Los pipis.
Exactamente, los chicos pipis, pero vieras que vemos de todo. Tratan el trastorno de la ansiedad, porque uno de los carajillos tiene trastorno de ansiedad, el otro tiene problema de acné, entonces, mira, tratan varios aspectos ahí, vacilones, pero al final lo que tratan todo es la unión familiar.
Okay.
En la serie. Uh-huh. O sea, si vos te sentás a verla y la tratás a exprimir, te das cuenta que es el trasfondo de la familia, es lo que realmente tratan aquí. Y tiene un par de actores clásicos, o sea, de televisión y de cine que vale la pena ver. Por ejemplo, uno es el brasileño Rodrigo Santoro y la otra es la Buffy Cazavampiros, Sarah Michelle Gellar. Entonces, es una temporada, esta serie es nueva, 2023 y tiene 8 episodios. Esta la dejaron súper abierta. Okay. más bien cuando terminó, usted se quedó, ¿cómo? Ahí terminó. Hay que esperar la segunda temporada. Entonces, vieras que la deja muy abierta. Y si te gustan así los dramas juveniles y medio suspenso, esta es una serie que definitivamente te puede gustar bastante.
En este caso, de Apple TV Plus, una serie que es también más que basado en un tema... Bueno, no, ya lo vas a explicar vos, pero es desarrollada, y me voy a adelantar, quizás lo vas a decir, pero me voy a adelantar. Es desarrollada por un estudio de juegos llamado Ubisoft, que es, pues, tal vez debería dejar de ser videojuegos y Assassin's Creed y dedicarse a hacer series, pero ese fue mi comentario hater de hoy. Comentarnos un poco de Mythic Quest.
Mythic Quest es, vamos a ver, es el la serie Mythic Quest se llama el mejor videojuego que existe en la historia de todos los videojuegos. Es un juego que se juega en línea. La película se basa sobre los el creador del videojuego, ¿verdad? Y todo el su equipo de desarrolladores. Uh-huh. La desarrolladora gráfica, el desarrollador de la historia, el de mercadeo, el gerente general. Entonces, pero es que esto es una serie de comedia. Uh-huh. ¿Ya? Es vacilón porque entre broma y broma te muestran hasta los tasters, los que prueban los videojuegos.
Sí.
Y vos decís, pucha, entre broma y broma, pero así es como pasa también los desarrolladores de videojuegos.
Sí.
Entonces, vieras que Mythic Quest tiene 3 temporadas, cada temporada es como de 10 episodios, más o menos 8 episodios, y va como quien dice madurando. Mythic Quest también tuvo una situación, creo que fue en la segunda temporada o final de la primera temporada, que ellos estuvieron filmando en plena pandemia.
Okay.
Entonces tuvieron que vivir el aspecto de la pandemia, y es simpático porque, bueno, yo sé que a vos no fuiste fan de Last of Us, pero el creador de Last of Us actúa en esta en la primera temporada de esta serie.
Entonces, ah, oiga.
Sí, es algo simpático.
Pero hablas del creador, no Neil Druckmann, ¿o sí?
No, el creador de la serie.
De la serie, pero el Mike que hizo Chernobyl.
Exactamente. Okay. Aparece, es más, es un taster de juegos.
Ya.
Y vieras que es un carajo muy irónico, es un adulto ya de 40 años, y se tiene que rozar con una muchachilla de 18 años, y mira, algo que tiene esta serie que es muy bonito, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, es que tratan aspectos, temas lindísimos, tratan temas de, por ejemplo, la sexualidad, tratan temas del lesbianismo, tratan temas como, por ejemplo, el empoderamiento femenino, tratan temas, por ejemplo, del machismo. Y vieras que lo hacen de una forma tan sutil y tan cómica que vos decís, sí, está bien, hagan lo que quieran. Mira cómo fueron creando, cómo querían hacer una película. Uh-huh. Salen temas, por ejemplo, los streamers, qué tan buenos y qué tan malos son. Y es un vacilón, porque hablan de que los streamers son pagados por las mismas empresas de desarrolladoras de juegos.
Ajá.
Y entonces tocan ese tipo de temas. Y vieras que entonces, si a vos te gusta el asunto de videojuegos, no te van a explicar cómo se hace el juego, sino se van a burlar de los que hacen juegos.
Ya.
Honestamente.
Ya.
Y lo hacen desde un punto de vista serio, donde vos decís, mira, en realidad vale la pena ponerle atención. En forma de comedia se ríen de todo.
Está buenísimo porque también los que somos gamers y nos gusta jugar y demás, es una serie para Exacto. nosotros, para ver un poco cómo se trabaja dentro de una empresa que al final es la que nos da el producto y ya, pues nos llega muy fácil después de 3, 4, 5 años, o si fuera Cyberpunk, 8 años, ¿verdad? Pero en este caso nos llega el juego y ya lo disfrutamos y demás, pero detrás de eso hay un equipo de desarrollo, hay un equipo fuerte trabajando en el videojuego y hay sus trabas, sus pros, sus contras.
Mira, por ahí tengo una de Apple TV que es con Chris Evans, que yo la aplaudo y la alabo porque es una de las mejores series que yo he visto y es un drama de esos bárbaros. Por ejemplo, hay otro drama de Gangsters, que está en Paramount Plus, que luego la vamos a traer, que es con nuestro amigo Sylvester Stallone. Entonces ahí vamos a ir haciendo.
¿Será Tulsa King?
Esa misma. Esa es de las series que, si no la has visto,
sí.
Tenés que ver. Ahí. Entonces ahí vamos haciendo recomendaciones. Claro. Y tal vez son series que uno se pierde, porque ahí no está en Netflix, en Prime Video, en HBO Max, que son lo que normalmente manejamos.
Sí.
Y se los voy a decir así. Paramount Plus y Apple TV son plataformas que salen a un costo de $6. Entonces, son
muy
plataformas muy económicas que vos las puedes tener como un complemento de la plataforma principal que tengas.
Sí, de hecho sí. Y no, yo agradezco muchísimo a Luis por tomarse el tiempo. Es un proyecto que, bueno, está arrancando. De hecho, hoy es el primer episodio. Háblanos un poco rápidamente de dónde te encontramos en redes sociales para que la gente por ahí esté atenta.
Yo estoy ya no tanto en Twitter es muy tóxico, ¿verdad? Pero ahí le tengo también la plataforma, ahí de vez en cuando la alimento, pero las principales son Instagram y Facebook. que encuentran como que hay para ver CR. Uh-huh. Obviamente tenemos ahí un canal de YouTube que a veces lo alimentamos, y obviamente TikTok, que ahí sí subimos varios videos de vez en cuando. Uh-huh. Lo que gusten, pueden llegar, comentar. Nosotros normalmente a veces hacemos preguntas y ponemos a la gente a participar. Mire, yo me daba la tarea de cambiar la metodología, de por lo menos recomendar cosas que la gente no ve normalmente. Uh-huh. Y ahora les estoy poniendo calificación para que tal vez vean el gusto de uno y lo comparen, uh-huh, con el gusto de ustedes, porque, uh-huh, a veces eso ayuda mucho para hacerse uno una idea de lo que uno sí puede seguir viendo, lo que le recomiendan otras personas. Y, Gamer, hay un comercial. Ajá. Por ahí tenemos una rifa ahora para el día de Star Wars, el 4 de mayo, uh-huh, en May the 4th be with you, sí, claro, que vamos a estar regalando un juego de Star Wars Jedi Fallen Survivor.
Ah, el nuevo, el que viene nuevo.
El de Play 5 lo vamos a tener.
Oiga, Luis, a ver si se prendió esta vara.
Sí, entonces ahí, por si quieren llegar a participar, la mecánica es muy sencilla, ahí vamos a tener un post fijo y yo lo voy a estar compartiendo de día por medio. Ya empezó a la gente a participar, y el 4 de mayo es que hacemos la rifa del videojuego.
Perfecto, buenísimo. De hecho, sí, para los que no sepan, la secuela de Jedi Fallen Order, este juego de Cal Kestis. Bueno, ahí está atrás.
Aquí. Ese
el pelirrojo Cal Kestis, que bueno, parece que lo van a hacer canon en las películas de Star Wars. Yo no sé qué van a hacer. Vamos a hablar un día de eso también, porque ahora con esto de Rey Skywalker y lo que viene para Star Wars, bueno, hablaremos después porque hay mucho tema. Pero
hay buenísimo, mucho que cortar.
Sí, hay buenísimo ese sorteo giveaway que está haciendo Kay para ver. Así que vayan a sus redes para que lo puedan seguir y estén atentos a todas las series que él recomienda. Luis, muchas gracias. Aquí abajo en descripción, tanto en YouTube como en las plataformas, aquí a un clic para que lo puedan seguir. Y seguimos con más de Inexperto Radio.
Chao.
Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como El Gamer Inexperto en todas las redes sociales.
Gente, así llegamos al final de Inexperto Radio, el primer programa de Inexperto Radio. La verdad, muy feliz y muy contento de poder llevarles a ustedes este programa, de producirlo. Bueno, ahí escucharon los sellos, escucharon la música, la interfaz que se hizo, la pudieron ver, todo el orden de las entrevistas, la noticia, las recomendaciones, todo lo que se hizo. La verdad, yo digo que es un esfuerzo, pero no para que digan, ah, pobrecito, no, sino que es un esfuerzo grande y me gusta producir, siempre me ha gustado producir. Todo lo que hago yo en el Gamer Experto, pues lo hago yo. Me gusta hacerlo yo, me gusta sentarme y editar imágenes, me gusta sentarme y editar videos, me gusta grabar mis videos, editar. Siempre estoy pensando en cosas nuevas que hacer, y pues una de ellas, o para muestra un botón, como dicen, es Inexperto Radio. Espero que les guste. Recuerde que si lo está viendo en YouTube, también lo tenemos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las plataformas digitales. Y si lo está escuchando en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, está también en YouTube. Sale los viernes, no sé si todos los viernes, pero sí el día que salga será los viernes, la semana que salga será el viernes, y estará viernes a domingo en YouTube normal, y a partir del lunes lo estaré publicando por partes también en YouTube, para que si solamente quieren ver la entrevista, o solamente quieren ver las recomendaciones, o solamente quieren ver las noticias o algo por el estilo, lo pueda ver pues ahí seccionado, o pues completo, como usted lo vea mejor. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en TikTok, en Twitter, en demás plataformas, en Twitch también como El Gamer Inexperto. Y pues espero que les haya gustado, compártanlo, dejen aquí abajo en YouTube sus comentarios, si los escuchan en Spotify, tomen screenshots, mándenmelo por Instagram, etiquéteme, lo agradezco muchísimo, para que puedan escuchar pues un formato diferente que se hace aquí desde Costa Rica, desde Tiquicia, pa'l mundo. Así que gracias por la vida, y esto fue Inexperto Radio, un programa creado desde el punto de vista de un aficionado más.
Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.